En Palabras Cruzadas, reportaje.
Brevemente vamos a hablar con el ingeniero Alejandro Di Palma, que tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana para conversar un ratito sobre los movimientos telúricos que se produjeron en las vitrinas de las estaciones de servicio. Casi sorpresivamente arrancó con YPF ayer, hoy también se sumó Shell. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Sergio y Pedro te saludan.
Buen día, ¿qué decís? Sergio, ¿cómo andás?
Bien, a ver, debo reconocer que una data que me pasaste ayer me llamó mucho la atención, la comentamos hace un ratito con Pedro acá en la mesa y queríamos tratar de encontrar una explicación. Desde enero hasta ahora los combustibles aumentaron un 56% y casi sin explicaciones volvieron a aumentar en las últimas horas. ¿Por qué?
Bueno, a ver, vos sabés que en realidad el precio de la energía es una decisión política. Entonces buscar motivos por los cuales un tipo, para simplificar lo que significa una decisión política, se le ocurre, considera, decididamente decidió hacer algo, es una cuestión que más propia de un psicólogo que de un analista político, ¿viste?, o económico. Yo lo que te tengo que señalar es que vos tenés un conjunto de muy reducido de elementos, digamos, que componen la matriz de costos de los combustibles líquidos.
Sí.
Uno, el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo. Otro, el valor del dólar, o sea, que está referido a la política monetaria definida por el gobierno. El otro son los biocombustibles, ¿no? El valor de los biocombustibles, con los cuales es cortado por ley el combustible. Y después tenés un costo que es el costo de refinación, que es que tiene que ver más con una matriz especificada que dolarizada. Dicho esto, evidentemente acá lo único que se movió y que obligó o que presionó a YPF a tomar una decisión, evidentemente es el movimiento del dólar, porque acá no hubo ninguna devolución, digamos, del precio del barril de petróleo, ni hubo aumento, digamos, considerable de los biocombustibles, ni nada. Fíjate que ni siquiera lo mencionan el informe o la información de YPF es bastante difusa, una cosa que no dice nada. Dice que seguirán con su política de precios dinámicos, o sea, que te van a subir cuando quieren, básicamente.
Sí. O sea, se levanta con el pie izquierdo el presidente del directorio y dice, hoy aumentamos el combustible.
Y a mí me parece que en definitiva es así, ¿entendés? Ahora, yo también lo que tengo que señalar es que vos tampoco tenés mucho margen para moverte, porque este nuevo aumento de los combustibles, más o menos siguiendo la evolución del dólar, mantiene en el podio, digamos, de los países con precios de combustibles líquidos más caros del mundo, ¿viste? Entonces sí, vos ya no tenés mucho margen. Tenés que empezar a mirar ahora a Europa del Norte para copiar un precio o para tener como objetivo un precio superior al que tenés, ¿viste? Un precio que tampoco le sirve a nadie, no le sirve ni al estacionero, no le sirve al usuario, no le sirve a la petrolera, no le sirve al Estado Nacional, porque vos fíjate que usa todas las artimañas posibles para subirlo.
Sí.
Entonces, indudablemente estamos ante una evidencia, digamos, de un modelo energético que no cierra, que refiere a los costos, pero resulta que después no tiene nada que ver con los costos, que habla de transparentar por esos costos, pero en realidad cada vez tenés más elementos, digamos, invisibles o misteriosos, digamos, que con lo, a través de los cuales vos justificás todas estas cosas, que estas decisiones políticas que llevas adelante.
Alejandro, el precio del combustible tiene un componente impositivo que es bastante bastante importante. El ITC, por ejemplo, es el impuesto a la transferencia de combustibles, y que generalmente me sirve o tiene un fondo, es un fondo específico para financiar un ente que el gobierno pretendió eliminar, que ahora un fallo judicial suspende la medida por 60 días, y estamos hablando de Vialidad Nacional. Digo, ¿cuánto de componente impositivo tiene el precio del combustible para tratar de entender por qué la decisión política, ¿no? Porque imagino que la decisión política está atada a una cuestión de necesidad de mayor cantidad de recursos en el Tesoro Nacional, porque de otra manera no se puede explicar.
Mira, los impuestos sobre los combustibles existen en todo el mundo. O sea, no hay ningún país en el mundo que no tenga impuestos sobre los combustibles.
Sí.
Dicho esto, lo que te tengo que señalar también que ya desde la época de Macri se vienen pisando los aumentos de los impuestos internos que impactan sobre los combustibles, estos impuestos que vos referís, de forma tal de que toda la variación, digamos, de los precios vaya directamente a parar a las petroleras, que son, digamos, los lobistas perfectos que vienen presionando históricamente a todos los gobiernos para conseguir una renta superior, digamos. Dicho esto, lo que vos podés ver es que ese porcentaje viene siendo reducido desde esa época. O sea, acá pasaron tres gobiernos, el de Macri, el de Fernández y ahora este, donde vos podés considerar que un poquitito, en mayor o menor medida, o sea, un poquitito más, un poquitito menos, pero todos han pisado los impuestos para favorecer, para evitar el conflicto con las petroleras.
Bueno, aumentó entonces el combustible. ¿Tenés referencia de precios ahora en Shell, en la ciudad de Paraná?
Claro, ayer aumentó el 2% Shell y quedó así. La nafta super 1427.
Sí.
La V-Power 1665. El diésel común 1478. Y V-Power diésel 1692 pesos.
¿Y los consumos, Alejandro? ¿Cómo vienen?
Si vos mirás lo que pasa a nivel nacional, está lo que está ocurriendo con el combustible no es muy distinto a lo que pasa con la polenta. Es decir, por más que te la dibujen, digamos, a través, digamos, de referencias interanuales, lo cierto es que si vos mirás la serie histórica, te das cuenta que está en consumo muy por debajo de, digamos, de los máximos históricos, ¿viste? O de los volúmenes, digamos, del 2023 o 2022. Entonces, dicho esto, lo que te quiero decir es que digamos, el combustible está, o la venta de combustible está inmersa en una realidad socioeconómica que explica que tampoco los alimentos se estén vendiendo, o mejor dicho, que se vendan, que no se reduzca o que no se caigan los volúmenes consumidos, de manera tal que no puede pretender que el combustible se mantenga. Lo que sí notamos desde hace unos cuantos meses, que viene subiendo algo que se había derrumbado, que era la venta de combustibles premium.
Sí.
Esos combustibles premium que se derrumbaron a principio del gobierno de Milei, cuando se dispara el precio del combustible, hoy están volviendo a posicionarse hacia sus niveles, digamos, relativos históricos. Eso habla, digamos, de que la diferencia entre, digamos, para un tipo de segmento ABC1, por supuesto, no hay que ir en La Matanza a vender combustibles premium, pero te quiero decir que en los lugares donde vos normalmente vendés ese tipo de combustible, para ese tipo de consumidores, la diferencia cada vez es menos significativa.
Claro,
o sea,
chata, sí.
El usuario está más dispuesto, más propenso a cargar otra calidad de combustible superior.
Uh-huh. Bueno, una tablita que me pasabas ayer, Alejandro, indica que el aumento desde enero hasta ahora es del 56%. Esto dista de lo que se ha comunicado de evolución de inflación, ¿no? Porque en los primeros seis meses, según el gobierno, hay un 22-23% de inflación acumulada. Digo, duplica el valor de la inflación.
Bueno, por eso cada uno sacará sus conclusiones, esos son los números duros.
Claro.
Yo te pasé la pizarra de principio de enero y la pizarra actual, y vos te das cuenta sobre cualquier combustible, particularmente sobre el más representativo, que es la nafta super, tenemos un 56% de aumento. De manera tal que dato mata relato. Fijamos acá que te hablen de una inflación del 15%, habrá que buscar...
¿Dónde está?
¿Cuáles fueron los elementos, digamos, que
hicieron caer
solamente 15 o por debajo de 15? Yo te muestro, o yo conozco, lo que yo manejo en general, aumentaron muchísimo más que el 15.
Sí. Bueno, Alejandro, te quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido fuera de agenda, ¿no? Porque no estaba programada esta nota,
no,
pero bueno,
por favor,
amanecimos con esta información. Abrazo grande.
Muchas gracias.
Hasta luego. Alejandro Di Palma, empresario vinculado al sector de combustibles. La verdad que no nos pasó un dato que a ver, como dijo Alejandro, ¿no? Dato mata relato, ¿no? 56% de aumento de los combustibles. Generalmente el precio de los combustibles se traslada automáticamente a precios porque forma parte de la logística de distribución. No es lineal porque no tiene un impacto directo. Y proporcionalmente con lo que es el precio del producto final, digamos, ¿no? La logística de distribución es una parte de la cadena de producción / distribución.